Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son aquí ya las 5, casi con 5 minutitos, y estamos completamente en vivo aquí en la Radio Agricultura para dar el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la radio destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a la ciudadanía. Ayer tuvimos un especial sobre el Papa Francisco, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Participó con nosotros Enrique Cruz, el presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos, Octavio Razzuriz, ex embajador ante la Santa Sede, también Gonzalo Lario, historiador, para darle una perspectiva histórica de lo que pasó y probablemente también de lo que viene en los nombramientos del futuro sumo pontífice, los que es lo famoso hoy día, que ya están apareciendo los nombres ahí, los papábiles, ¿cierto? Personas que son cardenales, que es razonable, creíble que están en la pole position para poder ser sumo pontífice. Bueno, hoy día queremos comentar un tema distinto. Están pasando cosas en nuestro país y hemos querido invitar aquí a dos grandes amigos de la casa. Usted los conoce, Álvaro Uriarte, abogado, director de contenido del Instituto República. Álvaro, muy bienvenido.
Gracias, Julio. Feliz de estar con ustedes aquí en Enfoque Público y con todos los que nos escuchan a lo largo de las señales de Radio Agricultura.
Así es. Y también nos acompaña Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista, exdirector del CENSE. Muy bienvenido, Ricardo, especialmente en época en que los números se toman en la agenda pública.
Muchas gracias, Julio, y a la Radio Agricultura por la invitación. Feliz de compartir espacio también con Álvaro.
Bueno, y aquí, a los que nos están escuchando y que conocen a las personas que nos acompañan, a tanto Ricardo como Álvaro, se dan cuenta de que el tema económico hay como un conjunto, ¿cierto? El tema económico, por un lado, de Ricardo y toda la perspectiva macroeconómica, y Trump, y Álvaro Uriarte con la visión de Trump y los aranceles y tantas otras cosas que pucha que influye el precio, está más volátil que el precio del dólar, y la verdad es menos confiable que el precio del dólar, pero bueno, mientras baje yo no tengo problema. Ricardo, ¿cómo estás viendo tú el panorama económico internacional? Uno lee el diario el viernes, el precio del dólar se fue a Luca, después baja 9.40, o sea, la verdad es que esto es menos confiable que algunos parlamentarios amigos ahí en sus votaciones.
Pucha, a mí no me ha gustado lo que nos ha hecho vivir Trump en alguna manera, ¿eh? Yo creo que Trump se podría haber destacado por ser una persona incluso que abriera más el comercio, hiciera más relaciones internacionales, ¿cierto? Sabemos los beneficios que generan las exportaciones, las importaciones, la mejora en bienestar de las empresas, la mejora en bienestar de los consumidores. Por lo tanto, creo que Trump, lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos es meterle mucha incertidumbre a los mercados. Uno, como que sabemos dónde, cómo empezó esto, pero no sabemos cómo va a terminar. Entonces, lo que más me gustaría a mí es que esta política arancelaria volviera atrás, tuviéramos un comercio como el que veníamos trayendo, de mucha apertura, pero para eso quizás lo que nos falta es más política, más conversaciones, convencer al otro de la necesidad de que el comercio sea fuerte entre todos los países es algo positivo. Yo lo que espero, vimos hoy día que bajaron las perspectivas de crecimiento, no solamente para Chile, sino que para muchos otros países. Por lo tanto, nos gustaría que Trump diera un poquito su brazo a torcer, pudiera volver atrás y nos dijera, le dijera al mundo entero, que la política arancelaria ojalá no sea algo tan fuerte como lo que hemos estado viendo en los diarios.
Bueno, vamos a los datos que ha dado el Fondo Monetario Internacional. Baja proyección de crecimiento para Chile, ubicándolo en un 2%. Para el 2026 se espera un leve repunte a un 2,2, que no es esa cifra de crecimiento económico que conocimos en los 80 y los 90, que permitió sacar a familias de la pobreza, dar oportunidades laborales y educacionales. Pero lo que sigue creciendo es la deuda pública. La deuda del gobierno subió 14,9%, alcanzando casi un 40% del PIB. Álvaro Uriarte, yo creo que es pequeño o es reduccionista simplemente echarle la culpa de un mal crecimiento de Chile a los aranceles y a Trump. Naturalmente aquí hay empanada y vino tinto también. Pero
harto vino.
Y mucho vino y la borrachera ideológica que tuvimos en las convenciones constituyentes y el estallido social. Pero ¿A qué responsabilidad le asignas a Trump? ¿Por qué está haciendo esto? No es el primer presidente. El presidente Biden también puso aranceles, lo mismo Obama y varias otras cosas. ¿Pero por qué se ha concentrado tanto en la figura de Trump en esta inestabilidad económica que está viviendo el mundo?
Bueno, mira, aquí son dos elementos. Es muy cierto lo que decía Ricardo. O sea, yo también soy una persona que cree firmemente en el libre intercambio de bienes y servicios, en el libre comercio, en el comercio global. Creo que Chile le ha hecho bien durante estos sus años de integración a la economía globalizada, pero aquí lamentablemente, yo lo digo muy muy responsablemente, lamentablemente el problema no es económico. O sea, estas medidas tienen que ver con una disputa geopolítica que se traduce en uno de los campos de batalla, si tú lo quieres ver, es la llamada guerra comercial, que se ha traducido en esta dinámica de aranceles. Y esto tiene que ver con la situación o el conflicto entre Estados Unidos y China. Ahora, en esto también...
Claro, ese es
el tema de fondo.
El tema de fondo.
Sí, es el tema de fondo.
En verdad hay una pelea de perros grandes.
es el tema de fondo. Y ojo, que tampoco se trata de apresurarse, porque aquí no están las características de una guerra fría. Esto no es la Unión Soviética promoviendo el modelo marxista de los socialismos reales con la economía central planificada. Esto no es guerras como la de Corea o Vietnam, donde no intervienen directamente. No, acá simplemente hay una pugna global por hegemonía, y esa hegemonía se mide en términos de relaciones comerciales, inversión y capacidad de tomar posiciones estratégicas en reservas como tierras raras, oro, cobre y otras, litio y otra sustancia. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, claro, es difícil, es complejo. ¿Por qué Donald Trump? Porque Donald Trump, en el fondo, hizo su campaña poniendo el foco de materia internacional en detener el avance de la influencia de China y el Partido Comunista China en distintas partes del mundo. Y una de esas áreas prioritarias es América Latina.
Ah, así es. La verdad que están pasando cosas en el mundo. En materia económica va teniendo consecuencias directas en los ahorros, las posibilidades de crecimiento. Usted puede sumarse a esta conversación y discusión en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Ricardo, estamos hablando con Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista, exdirector del CENSE. Abrozo lo que dice Álvaro, ¿cierto? Aquí hay una pelea, un trasfondo, y esta pelea no es nueva. ¿Por qué te lo comento? Porque a mí me tocó estar en el gobierno pasado, y en medio de ese gobierno vino el secretario de Estado americano, y una de las cosas como breves que nos dijo fue muy una visita típico express, pasa la moneda, llega a la embajada, hay un cóctel en algún lado, el tipo entra, te da unas palabras, no te dejan pararte hasta que el tipo se vaya, el tipo tiene que estar en el aeropuerto Pudahuel para que abra las puertas del hotel no sé dónde, y lo único que dijo fue muy sencillo: no comercien con China. Pero sin ninguna alternativa. Es muy fácil un país decirle, oye, no comercies con China, pero si te dicen ni un problema, pero el puente, ¿quién va a invertir en el puente? ¿Quién va a invertir en la autopista? ¿Quién va a invertir en no sé qué? Y esto que le pasa a Chile, que es el país más rico de América Latina, imagínate tú cómo será en los países de África o los países más pobres, que hoy día están mayoritariamente entregados a la economía china. Entonces, esta pelea de trasfondo, ¿tiene alternativa? Porque da la impresión que el mercado mundial, si no exportas a China o a Estados Unidos, no te queda mucho más donde enviar tu producto.
No, de todas maneras, o sea, China es el principal socio comercial de Chile, después seguido por Estados Unidos.
Después, quizá, pero muy lejano.
Muy lejano, quizás antes era Estados Unidos, pero desde que China empezó con las políticas liberales, más o menos lo que decía Álvaro, esta China, Mao se estaría retorciendo su tumba con esta China.
De todas maneras.
O sea, es una China que... Y el liberalismo, el libre mercado, es algo que cae por su propio peso, o quizás crece por su propio peso. La gente se dio cuenta en la China de Mao que... Al final, las políticas que implementó él trajo una hambre tremenda, donde millones de personas se murieron, lamentablemente, de hambre por las malas políticas económicas.
El gran salto hacia adelante, esos cinco años fueron terribles.
Tal cual. Y la revolución cultural fue peor también.
Peor.
Entonces, después de eso, vinieron políticas liberales que hizo que China creciera a las tasas que justamente tú mencionabas, Julio, del 8, del 7% que creció Chile. O sea, China incluso creció más del 10%
en los
años. Entonces, el punto ahora que tenemos que preguntarnos, que creo yo, en Chile, es cómo hacemos, qué políticas podemos hacer, porque la guerra comercial no la va a parar mucho. No vas a interceder mucho.
Claro, no va a ser Chile el país que resuelve la pelea.
No, tú no te vas a poner a mediar eso.
Claro.
El punto que tiene que hacer los políticos, los hacedores de política pública en Chile, es preguntarse qué vamos a hacer nosotros para, independiente de esa guerra comercial, poder crecer más de lo que estamos creciendo. Exacto. O sea, estamos creciendo al 2%. Tenemos
un éxito para este gobierno en todo caso, ¿eh? Rotundo.
Bueno, es más que el promedio de este gobierno, pero lo que necesitamos para los próximos gobiernos es generar políticas públicas que dinamicen la creación de empresas, y que eso está muy ligado a la creación de empleo. Exacto. No nos olvidemos que nosotros tenemos un 8.4% de desempleo. Llegamos a tener 5.3 en el gobierno de Piñera 1.
¿Eh? Sin considerar la informalidad que ha aumentado.
La informalidad ha crecido persistentemente en el tiempo. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Que se generen más empresas, que se genere más inversión, porque la empresa es la que genera el trabajo, ¿cierto? Ahora, el sector público también ha generado mucho empleo.
No, porque, en eso ha sido bien activo. Hay,
el problema es que no se financia solo.
Claro. Porque el Estado ha crecido de manera poco eficiente, por lo tanto, creo que la gran revolución que le queda hacer Chile en los próximos años es recortar el gasto público, recortar la cantidad de ministerios o servicios. Exacto. Que tenemos, reenfocar ese gasto público en las verdaderas necesidades de los chilenos, y también disminuir, por ejemplo, algo que no se está hablando. O que los políticos que están, muchos políticos que están candidatándose a la presidencia no vislumbran. Hay que reducir el impuesto a las empresas para generar más dinamismo en nuestra economía. No hay mucha más salida. ¿Eh? Necesitamos crecer mucho más fuerte, y no lo vamos a lograr pidiendo un deseo. Tenemos que mover las perillas de nuestra economía.
Oye, no, Julio, un tema interesante es que ustedes lo mencionaban, y a veces uno se pierde. ¿Hay alternativas? Claro que la hay, pero por ejemplo, mira lo siguiente. En materia de inversión en la minería, Chile, el cobre, el oro, la plata que no están explotadas, pero el cobre sobre todo, existe el régimen que todos conocemos de libre concesibilidad de la sustancia, y por lo tanto, si tú revisas los principales capitales que han invertido en la gran minería del cobre o en la mediana minería del cobre, tienes canadienses, tienes también está Anglo American, tuviste estadounidense en algún momento, hay una amplia gama, ¿correcto?
Así es. Ya.
El litio está reservado al dominio del Estado y no es sustancia concesible. Y resulta que revisemos cuáles son los capitales que controlan la extracción y explotación del litio en Chile. Los chinos.
Claro.
Entonces, estas opciones, claro que las hay, pues, Julio. O sea, podríamos perfectamente estar discutiendo, en vez de llevar un año y tanto, ya vamos a cumplir dos, ahora pronto en abril, ¿no?, del famoso Estrategia Nacional del Litio que anunció el gobierno del presidente Boric, que se concentra en administrar los mismos contratos de siempre, crear una empresa nacional del litio, crear unos centros de estudio del litio, nuevamente hacer crecer el tamaño del Estado. ¿Por qué no estamos discutiendo el poner fin al régimen excepcional del litio, permitir que sea libremente concesible? Y te aseguro que la participación de los chinos y de las inversiones chinas en materia de explotación de litio va a disminuir paulatinamente, porque van a haber otros actores interesados. Entonces, ahí tienes un ejemplo en particular de las implicancias que puede tener esto.
¿Sabes qué? Una cosa, mezclando un poco lo que estábamos comentando aquí con Ricardo Ruiz de Viñaspre y Álvaro Illarte, tú tienes una parte que tienes que agilizar los trámites, todo lo que hemos dicho, la permisología, la importancia de racionalizar la actuación del Estado y suma y sigue. Estoy muy de acuerdo. Pero esto es cada vez más urgente, no solo por la recaudación fiscal, sino porque el mundo del mercado se mueve muy rápido. Y por tanto, tú puedes perder oportunidades. Entonces, llevamos años hablando del litio. El presidente Boric prefirió una estrategia nacional del litio para después terminar un mix entre Codelco y SQM. O sea, nos hizo perder mucho tiempo. Eso es lo que quiero decir. Yo estuve en Bienes Nacionales. La primera medida del gobierno del presidente Boric, de la ministra Javiera Toro, fue suspender todas las licitaciones de terrenos de bienes nacionales. Terrenos, licitaciones que era para energía renovable, fotovoltaica, eólica, que no iba a permitir ponernos muy competitivos respecto a los proyectos de hidrógeno verde. Por ideología los detuvieron, porque no creen en licitaciones, creen en la asignación directa. Ahora, el problema de la asignación directa es que podría ser un poco más rápida, pero ¿quién fija el precio? Lo fija el gobierno, de acuerdo con algunas empresas.
Con la Fundación Democracia Viva.
O con la Fundación Democracia Viva, o que pueden haber casualmente, empiezan a armar fundaciones que ahora quieren dedicarse a la generación de energía solar.
O empresa en un día.
O empresa en un día. Entonces, la gracia de la licitación es que te mantenía el precio de mercado, ¿sabes? Lo que el mercado valoraba ese terreno.
Muy transparente.
Mucho más transparente.
Porque no solamente, cuando uno hace una asignación directa, no es solamente quien fija el precio, sino quien fija al oferente.
Así es, claro.
Está llegando esos recursos. O sea, por eso yo creo que el gran cambio que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer los próximos gobernantes, porque ya no ha pasado acá, es que revisemos cómo se está gastando la plata, el erario fiscal. O sea, el presidente de la República, al final, podríamos decir, es como un gran jefe de hogar que administra una cantidad de plata enorme para política social. Bueno, pero yo lo que veo, por ejemplo, ayer el otro día Carolina Toda entró en ese cero y decía, no hay espacio para rebajar los impuestos.
Entonces cortemos el gasto, si no hay espacio.
Esa camisa de fuerza, claro. Es como un presidente que no soluciona. O sea, estás creciendo al 2%. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer para crecer al 4%? ¿Qué vas a hacer para que las empresas absorban los 850.000 desempleados que hay en nuestro país?
¿Y habrá leído a la FER la candidata toda? Yo creo que no.
Entonces, mi problema es que si nos ponemos una camisa de fuerza tan grande, entonces, ¿cómo el país después va a agarrar ritmo? Cosa de que las personas más desposeídas puedan salir de situaciones vulnerables para tener un mejor bienestar.
Bueno, es que a eso es lo que nos estaba hablando. Yo hablaba un poquito de la competencia porque hoy día el Mercurio informaba que hay una firma china que ya presentó una batería de sodio capaz de rivalizar con las de litio y apuesta porque sacudir al mercado, y tras esto las acciones de Sokimich bajaron 3% de la Bolsa de Santiago. O sea, en el fondo es la izquierda es especialista en generar grandes comisiones, vamos a plantear una estrategia nacional, vamos a estar discutiendo meses, años, y mientras tanto el mercado les pasó por el costado y los chinos ya están inventando una batería de sodio, y mientras tanto, los creativos del gobierno del presidente Boric todavía tratan de inventar cómo cobrarle impuesto al litio. Y mientras tanto, el litio le está muriendo y ahora hay una batería de sodio que se va a volver, o se podría volver, muy competitiva. Y tomando un punto lo que decía Ricardo Ruiz de Viñaspre, ¿por qué esa camisa de fuerza ideológica, ¿cierto? No hay espacio para baja de impuestos. Sí, pero la izquierda siempre tiene espacio para contratar más funcionarios públicos.
Y para aumentar impuestos.
Para aumentar impuestos. O sea, para aumentar impuestos estarían todos dispuestos a discutirlo mañana. Bajarlo por ni un motivo. Cuando tú hiciste el caso de un buen padre de familia, énfasis, el buen padre de familia, aquí lo que falta es la mamá. Claro. Alguien que ponga un poquito de orden. Viste que la figura de primera dama no es tan innecesaria, a veces muy relevante. ¿Por qué? Porque las que ponen el orden en la casa, las que aprietan el cinturón, si tú tienes un problema de ingresos, hay dos opciones. O sales a elevar los ingresos o sales a disminuir el gasto. En el caso de este gobierno, lo que ha hecho es endeudarse. Mira, un papá puede endeudarse un año, un mes para la cuenta del supermercado. Puede sacar a crédito el líder 2 o 3 meses, pero no es sostenible un año, no es sostenible en 2 años, y hoy día la deuda por eso está llegando al porcentaje que está llegando. Bueno, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspre, con Álvaro Villarte aquí en Enfoque Público. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir analizando lo que está pasando en Chile en materia económica.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En AFP Habitat queremos que nos acompañes en esta cuenta pública 2024. Infórmate sobre los hitos más relevantes del año pasado: servicio, inversiones, sostenibilidad y mucho más. Te esperamos este 15 de abril a las 9 horas. Conéctate a la transmisión desde afphabitat.cl y no olvides seguirnos en redes sociales para estar al tanto de todos los detalles. Porque el año 2024 logramos grandes cosas juntos, pero acompañarte es nuestro mayor logro. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
En abril, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fête Chocolat. Martes, hasta 40% de descuento en Mamut y un 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% de descuento en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí siendo las 5:23 de la tarde para conversar de lo que está pasando en Chile, especialmente en materia económica, porque claro, los bolsillos de los chilenos están más estrechos, los bolsillos del Estado también están más estrechos, y no da la impresión, no sé, no da esa impresión de un crecimiento económico. Es como cuando uno va por una calle y empieza a ver grúas. A mí me gustan mucho las grúas porque las grúas quieren decir que hay inversión de largo plazo, que hay gente que confía, que está invirtiendo a 5, a 10 años, y hoy día no es que uno vea la construcción y vea las grúas moviéndose mucho. Uno habla con abogados y los abogados te dicen, sí, hay mucho movimiento, pero de venta de proyectos ya existentes, no de nuevos proyectos, de nueva inversión. Bueno, usted puede sumarse a esta discusión un poquito más económica hoy día en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile, Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia y de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Para los más futboleros, hoy día efectivamente juega la U, aquellos que están aquí, un saludo a Esteban Montaner y a tantos chunchos, bueno, a mi papá por de pronto, que están esperando el partido a las 6 de la tarde, va a buscar un triunfo entre la lluvia y la tormenta, porque efectivamente hay un temporal que va a acompañar a la U hoy día.
Tan poético, Julio, hoy día.
Porque ves tú, técnicamente tan poético no soy, estoy leyendo literalmente lo que decía ahí Esteban, y además decía...
Pero fue la entonación.
Fue la entonación, sí, además como que decía abajo, como que podrás ver a la U por Disney Plus, entonces era como entre Mulán, la Sirenita, entre medio iba a estar el partido de la U. No se lo pierda. Pero bueno, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspri y Álvaro Iriarte sobre lo que está pasando en Chile en materia económica. Vamos a una cosa distinta, ya que la deuda total de los hogares en Chile llegó al 47% del PIB. El PIB del país estará, ¿cuánto? ¿Los 200.000, 300.000 millones?
350.000
millones de dólares.
Exacto. Sí.
Vamos, el dato más
rápido. Te equivocaste a mirar para acá. Era para el otro lado.
O sea, que mi problema, ¿para qué miro abogados? Hay que mirar economía.
Eso
Uno tiene que buscar al abogado cuando me demande por haber dicho 200.000. Pero bueno, 350.000 millones de dólares. La deuda total de los hogares en Chile llegó al 47,2%, una pequeña disminución de 1,6 puntos respecto a diciembre del 2023. Yo quiero hacer dos reflexiones previas, Ricardo, antes que tú puedas explicarnos esto. Pero la primera es que yo no sé si es una deuda alta o baja, pero hace algunos años yo leí que la deuda chilena a los hogares era de las más altas de América Latina, pero al mismo tiempo las familias chilenas eran las que más propiedades tenían en América Latina. En ponerlo en simple, una familia brasileña puede estar menos endeudada que la chilena, pero no tiene casa.
Claro,
no tiene auto.
O no tiene acceso al crédito.
O no tiene acceso al crédito. Peor, que ni siquiera tiene el banco, ni siquiera le quiere abrir cuenta. Acá las familias están más endeudadas, casi la mitad del PIB, ¿cierto? Pero tiene una casita. Tiene un auto, puede comprar cosas en cuota, su calidad de vida es mejor, sus bienes son mayores. Dime si interpreté bien esa noticia que salió el Diario Financiero hace un tiempo o si estamos aquí en una nueva acción de necesidad de un abogado como Álvaro Iriarte aquí a mi derecha.
No, está perfecto, Julio, porque ¿qué nos quiere decir esa noticia que tú leíste? Que la deuda per se no es mala.
Claro.
Si alguien toma una deuda es porque efectivamente está queriendo adelantar consumo presente, ¿cierto?
Correcto.
Porque quiere mayor bienestar, porque quiere hacer una inversión, porque quiere comprarse un departamento, por ejemplo, porque quiere comprarse un artículo tecnológico, pero que sale dinero, quiere comprarse un auto, ¿eh? Pero obviamente no tiene la liquidez para pagarlo todo hoy en día. Yo soy muy malo, por eso es mi aversión al riesgo, para tomar deuda.
Yo soy demasiado bueno.
No, a mí no me gusta la deuda, pero efectivamente...
Temerario.
En términos económicos, puede ser muy buena la deuda, porque te permite adelantar consumo para después pagar después. Ahora, también hay una cosa muy importante. ¿Por qué los chilenos se pueden endeudar o pueden tener una deuda mucho mayor que otros países? Bueno, en parte es por el ahorro que tenemos.
Claro. Hay plata disponible para prestar, en cierto modo.
Tal cual. ¿Y eso por qué pasaba? O sea, ¿por qué pasa también? Porque están los fondos de pensiones. Uh-huh. Porque nosotros ahorramos una parte de nuestro salario todos los meses para tener una jubilación futura, pero esa plata de alguna forma vuelve a la economía en términos de préstamo, en términos de inversión. Otras personas la toman esa plata, compran un departamento, después se la devuelven al banco y el banco después se la retorna a la AFP para que los cotizantes tengan una mejor pensión. Entonces hay dinero circulando en pos de mejorar el ahorro, en pos de mejorar las pensiones. Por lo tanto, el que los hogares chilenos tengan deuda no es malo, está perfectamente bien, permite adelantar consumo y obviamente después esa deuda tiene que pagarse. Pero cuando no hay deuda, también te quiere decir que las personas no tienen acceso al crédito. Claro, y eso es un problema porque te impacta en el bienestar. Ahora, con todo, nos estamos alegrando porque quizás la deuda de los hogares chilenos bajó. Ok, perfecto. Pero, insisto, nos estamos viendo mejoras muy marginales. Es lo que mismo que hablábamos del 2% de crecimiento. Sí. Nosotros necesitamos cambiar cierta estructura del país para que el país cambie fuertemente. O sea, si seguimos así, te das cuenta un poco, ¿para qué vamos a necesitar gobernantes? Si las cosas están iguales que el año anterior, entonces nosotros necesitamos cambiar ciertas cosas para que el bienestar de los chilenos cambie fuertemente. Y para eso necesitamos crecer mucho más fuerte, necesitamos modificar la estructura tributaria, necesitamos modificar la estructura del Estado.
Déjame, Álvaro, antes de darte la palabra, solo un comentario lo que dice Ricardo. Ricardo, yo tenía la oportunidad de conversar varias veces con él aquí en Enfoque Público y siempre te escucho y como que nos recuerda la importancia del acelerador, ¿cierto? Sí, o sea, que de cambiar un poquito esto, porque la verdad es que uno puede terminar achanchándose, chuta, uno trabaja, recibe el sueldo, paga las cuentas, qué sé yo, pero en verdad un país que crece 2% no está sacando gente de la pobreza, no está dando más oportunidades. En Chile, 7 de cada 10 somos los primeros en nuestra familia en ir a la universidad, porque desde los 80 creciste a tasas muy altas, porque pusiste las bases de un sistema económico que permitió que niños pudieran salir de la desnutrición, que niños pudieran ir al colegio, que familias salieran de la pobreza, que los cabros fueran a la universidad. Y por eso los papás te empezaron a decir, la mejor herencia que te puedo dejar es la educación. Pero eso no es solamente un compromiso familiar, a lo largo de toda la historia de un país, las familias querían que sus hijos fueran a la universidad, lo hace que antes no podían, no existían las universidades. O sea, hay un modelo que permitió que ese esfuerzo, que ese convencimiento personal de la familia tuviera un feliz resultado. Yo hoy día venía saliendo de la Universidad de San Sebastián, llegaban muchos papás que iban a las ceremonias de graduación. Bueno, qué mayor orgullo eso es para una familia que ir a la ceremonia de graduación, más aún cuando su hijo, en muchos casos, somos los primeros de nuestra familia en haber accedido a esa educación superior. Entonces, si tú no pones acelerador, si te contestan con el 10%, oye, los ministros que ganan esos sueldos, el presidente, los diputados que ganan, no sé qué, los funcionarios que ganan un sueldo, ayer leí en el Diario Financiero que los empleados del Estado ganaban en porcentaje un 0,5, o sea, la mitad más de lo que ganarían haciendo lo mismo en el mundo privado. Bueno, entonces crecer al 2 o al 3% le da lo mismo. O sea, ahí el sueldo se lo reajustan. El ministro Marcel comprometió 1.800 millones de dólares solo del reajuste del sueldo de los trabajadores públicos. Pero para los demás, aquí estamos hablando de niños, estamos hablando de personas, de familias que pueden tener más oportunidades. A 2%, esto sencillamente es mantenernos, ¿cierto? Con suerte, ahí a medio morir saltando. Es como cuando uno llega a la casa y le dice a la mamá, me saqué un 4. Bueno, nadie surge a punta de puros 4, ¿cierto? Necesitas un 6, un 7, un mal momento, tuviste un 5-5. Pero si te acostumbraste al 4, la verdad es que estás en la medianía, ni siquiera en la medianía de la tabla y no hay cómo surgir. Álvaro Villarte.
Yo me quiero sumar a lo que ustedes dicen, ¿eh? Pensemos en las oportunidades en regiones. O sea, crecer un 2% en las regiones, mejor cerremos y nos venimos a Santiago y hacinamos la capital. Ahí está.
Más aún.
Más aún, sí. Pero eso es. Un dato importante, yo escuchaba a Ricardo y por Dios que me hacía sentido, bajó un poquito el nivel de endeudamiento de los hogares, ¿no? Eso es lo que estábamos conversando. Pero quizás hay que ponerse en perspectiva y quizás lo preocupante podría ser, claro, bajó el nivel de deuda, pero no habrá bajado también el nivel de deuda porque se han puesto mucho más difíciles las barreras para acceder al crédito, claro. Porque la deuda tiene implícito la otra cara de la moneda, que es el crédito. En el fondo, ya sea porque pides un préstamo formalmente o porque sacas en cuotas con interés o sin interés, pero probablemente también puede haber ahí algo que nos esté dando una alerta, que es que a lo mejor se ha puesto más restrictivo el acceso al crédito. Y ahí tenemos un problema de fondo, porque un país en vías de desarrollo, para los que no les gusta decir que Chile es un país pobre, cuando lo comparamos con Australia, Nueva Zelanda, que deberíamos estar mirando a ese nivel, no nos comparemos con los que ya pasamos, pero un país en vías de desarrollo, el acceso al crédito es fundamental para la promoción social de los sectores de ingresos medios y medios bajos, que por primera vez están pasando a formar parte ya no de una clase, como les gusta decir a algunos, vulnerable, sino que ya están sentando un nuevo precedente en su historia económica y en su historia familiar. Y a mí me preocuparía eso. ¿Cuánto están las tasas hipotecarias? ¿Cuánto están las tasas de consumo? ¿Qué requisitos se están pidiendo? ¿Qué ingresos tienes que tener? ¿Qué pasó con las tarjetas? Antes era mucho más habitual 12, 24 cuotas sin interés. Hoy día hay mucho más restrictivo. Entonces, ¿puede haber algo ahí también o no, Ricardo? Y eso podría ser una alerta para el futuro con la tasa del 2%.
O sea, mientras estés creciendo poco, el país va a estar estancado y las condiciones de bienestar no van a mejorar.
Claro. Está claro. A medio morir saltando.
El último dato de desempleo, crecimos del 8% al 8,4%. ¿Ah? Entonces, estamos hablando de que estamos llegando a las 900.000 personas desempleadas en nuestro país. Entonces, lo que nos falta acá es armar un cambio fuerte para estar medianamente conformes con que los indicadores de bienestar en nuestro país están mejorando. Yo propongo, hagamos una lista de las cosas que hay que mejorar. Indemnizaciones por año de servicio. Hemos visto, Pivote lo ha calculado, que mientras una persona trabaja 10 años en Chile, hay que pagarle obviamente 10 sueldos por un despido. Uh-huh. Pero en la OCDE son 3, algo. Es decir, tenemos una indemnización por año de servicio 3 veces de lo que es la OCDE. Entonces, yo creo que la indemnización por año de servicio es algo que hay que revisar y quizás mejorar el seguro de desempleo, que es a todo evento.
Un pequeño comentario, profesor. Vale. En Estados Unidos, que no existe, ¿cierto?, la indemnización por año de servicio.
Legal,
la legalmente. Puede ser algo contractual, voluntario. Claro. Pero cuando uno dice, siempre te dicen, que ustedes están abaratando el despido. Cuando uno dice, debiéramos indemnizar menos años. Es abaratar el despido, sí, señores, pero también es abaratar la contratación. Okay. Cuando tú bajas la obligación de indemnizar 11 años y dicen va a ser menos, entonces le bajas el costo a alguien de salir a contratar. Porque hoy día lo que está costando es que la gente contrate. Y si yo sé que si contrato y me equivoco, no tengo cómo despedirlo. Si hoy día no hay una causal de despido que a la empresa le fue mal.
Exacto.
La necesidad de la empresa, la dirección del trabajo, te lo cuestiona hasta el último minuto. Siempre gana el trabajador y por tanto el emprendedor dice, ¿sabes qué más? Mejor diablo conocido que diablo por conocer, supuesto. Me quedo con lo que tengo nomás aquí a medio morir saltando. Las pymes, yo siempre digo, las pymes son proyectos familiares. Lo que hace un emprendedor es tratar de contratar un sobrino, un hijo, claro, un primo, claro. Una cosa de disminuir al mayor el riesgo de que no te
trabajes. De la conflictividad laboral.
Preferís pelear con tu tía, tu hermana.
Y permíteme complementar ahí, porque la solución simple, pero que al final es muy perjudicial para el resto de los trabajadores, es decir, ¿sabes qué? Mejor evitemos o hagamos muy caro el despido.
Claro. ¿Ah?
Cosa que el trabajador se mantenga ahí. ¿Qué repercusiones tienes en eso? Que la empresa no sube los salarios fuertemente.
Claro.
¿Cómo
claro.
Se te está subiendo un posible pasivo.
Obvio.
Entonces,
y empiezas con este tipo de cosas como el sueldo base es este, pero te van un bonito por acá, pero claro, que en el fondo no tener que indemnizarlo después.
Claro. Entonces, la política pública inteligente y largoplacista y beneficiosa para los trabajadores no es aumentar la indemnización por el servicio. Si no saben cuál es, creo yo, es que si una persona queda desempleada, entra a un sistema de formación, capacitación, reconversión, que puede optar a otro empleo rápidamente.
Claro.
Entonces, ahí es donde el Estado, por ejemplo el CENSE, tiene que trabajar con los gremios para ir identificando dónde está el empleo del presente y del futuro. Cosa de reconvertir a esa persona y poder formarla en los empleos que hoy día se están demandando. Por lo tanto, la solución es, cuando una persona pierde el empleo, ayudarla para que encuentre otro.
Claro.
Rápidamente. Entonces, las indemnizaciones por año de servicio es un temazo. Disminución al impuesto a la renta creo que también es algo importante. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que no vamos a poder financiar el gasto público. Bueno, es que el gasto público también se tiene que reducir.
Sí.
Y si estamos creciendo el 2%, pero con 25 ministerios, entonces, por favor, pasemos a crecer al 3, al 4%, pero quizás con 20 ministerios, con 18 ministerios. También, mejorar los subsidios al empleo, que hoy día son muy bajos. Hay que apoyar a las empresas a contratar nuevo personal. Pero obviamente enfocado en mujeres y jóvenes que tienen más desempleo que los hombres y que los adultos. También reformar la capacitación del CENSE. Han habido dos proyectos de ley en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, pero esos proyectos están durmiendo en el Congreso y son reformas que le da mayor input, mayores competencias a los trabajadores para que opten a nuevo empleo. Y por último, cuando hablamos de cortar el gasto público, por favor, o sea, hablemos de todos los cargos que están duplicados. La otra vez estábamos contando En regiones hay gobernadores, delegados presidenciales, delegados provinciales, alcaldes, seremis,
asesores, o sea, de hacienda.
Imaginen todas las personas que estamos hablando para un mismo territorio geográfico. Pues. Y eso es plata que ponen las personas que ganan 500, 600 mil pesos a través del IVA. Entonces, ojo, si queremos mayor bienestar para nuestro país, el Estado también se tiene que poner con su tarea de disminuir el gasto público y reenfocarlo hacia las verdaderas necesidades.
Aquí hay una cosa que la izquierda siempre se opone a disminuir el impuesto a la renta porque hoy le están bajando el impuesto a los ricos. En verdad, si tú ves proporcionalmente, los que pagan más impuestos en Chile son las familias más pobres. Porque si tú ganas 500 mil o 700 mil pesos, casi todo es gasto. Y como todo es gasto, pagas el 19% del IVA. En cambio, las familias más ricas no gastan todo. Que es verdad, pueden tener algunos 30% sobre la renta, pero de lo que queda, muchos lo ahorran, lo invierten, o muchos a través de estructuras de inversiones y una serie de cosas, y por tanto no pagan ese 19% extra sobre todo su ingreso. En cambio, las familias más pobres puede ser que estén exentas. Aquí el problema de Chile es que hay un grupito muy chico que paga mucho impuesto, y lo que nosotros debiéramos preocuparnos es cómo hacemos crecer el número de personas que pagan impuestos, porque acceden a mejores trabajos, acceden a mejores remuneraciones, y ciertamente gastar el disminuir el gasto público. Si el Estado no tiene plan y tiene que estar pagando, querido amigo que nos están escuchando, 3.500 millones de dólares solo en los intereses de la deuda, no en la deuda, solo en los intereses. Bueno, hay que apretarse el cinturón. Cuando uno va hasta un supermercado o una tienda y te dice, avance en efectivo 100 lucas,
claro,
12 cuotas de 100.000, y uno se confunde, empieza a calcular y piensa que está pagando casi lo mismo. No, está pagando por 1 millón de pesos, 12 cuotas, 120 mil mensuales, 1.200.000. Y por tanto sería bueno que cuando el Estado se endeude nos dijera cuánto va a ser el costo total, porque de repente uno se lo piensa dos veces. Y lo segundo, una cosa que me quedó a propósito del crédito. Hay crédito y crédito, ¿cierto? Y por tanto yo creo que hay que también avanzar mucho en educación financiera.
Sí, por supuesto.
Porque el crédito que se le da a los más pobres por diversas condiciones económicas, por mayor riesgo, por mayor vulnerabilidad, es un crédito muy caro, ¿cierto? Por eso, si tú pides el avance en efectivo, mucho más caro que un crédito consumo, el crédito hipotecario mucho más barato. ¿Qué es lo más caro? La línea de crédito, la tarjeta de crédito. Es más barato un crédito consumo, entre comillas. Es mucho más barato un crédito hipotecario. Pero las familias más pobres no están en la decisión entre un crédito consumo del banco y un crédito hipotecario. Las familias más pobres están entre el superavance, el avance en efectivo, el que sacáis en la caja al supermercado. Y esos tienen intereses muy altos. Peor aún, son los prestamistas que están abundando en los sectores más vulnerables.
Ese es un problema. O sea, cuando tú restringes el acceso al crédito por las bajas tasas de crecimiento o porque se endurecen las condiciones de acceso al crédito, hay que ser muy ignorante económicamente para pensar que esas personas no van a conseguir crédito. Lo van a conseguir, pero lo van a conseguir fuera del mercado formal.
Así es.
Y ese es un tema que pareciera que, aparte importante de la discusión política nacional, se le olvida. O sea, no es un tema. Vayan a las ferias libres, claro. Vayan a los terminales agro, vean quiénes se pasean, y hay mafias, muchas de ellas de extranjeros, o sea, que además te aseguro que no tienen ingreso regular, haciendo préstamo. O sea,
Alvarito, cuando aparece una mano en la calle, un brazo en la calle,
eso es prestamista.
Son puras señales del tipo que no pagó y le están dando una señal a los demás. Mira, esto le pasa al que no está pagando.
Exacto. Entonces, ahí hay un tema. Nadie quiere abordar el asunto porque existe, a lo menos tiendo a creer yo, un 30% de los chilenos que cree que acceder al crédito es algo malo per se, que es negativo, que la gente no debería endeudarse, que la deuda es un problema de un país pobre. Cuando el crédito es vital, y además no hay economía que no ocupe el crédito para movilidad social, pero también para invertir, reinvertir, ahorrar, si se mezclan las
cosas.
Mira,
el crédito, cuando es un buen crédito, buenas tasas, es un buen negocio, en el sentido que es un privado que te presta plata privada a riesgo privado para un beneficio privado. La izquierda, en cambio, lo que quiere es un subsidio estatal, que igual hay un beneficio, igual hay una pasada, pero esa pasada se la queda, insisto, el Estado, la burocracia, todo lo que la diferencia entre que el Estado dice que gasta en educación a lo que verdaderamente se gasta en los niños, lo que dice que el Estado gasta en los adultos mayores a lo que verdaderamente recibe ese adulto mayor vulnerable en un hogar, una residencia. Bueno, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñas, Frida Álvaro Uriarte, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Nueva Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Copec, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al Copec Rally Móvil. En Copec, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Recuerda, si eres cliente con salud, usa tus excedentes en todas tus compras de medicamentos, dermocosmética, higiene personal, infantil y mucho más en Farmacias Salcobrand y salcobrand.cl. Además, aprovecha tus descuentos permanentes en medicamentos que incluyen un 12% de descuento en todos anticonceptivos y los descuentos especiales que tenemos para ti. Para usar tus excedentes con salud en salcobrand.cl, debes iniciar sesión o registrarte. El despacho también puedes pagarlo con excedentes.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo. Aquí son un cuarto para las 6 de la tarde, completamente en vivo en la radio Agricultura, conversando en Enfoque Público sobre la situación económica del país. Que uno habla del bolsillo del país, del presupuesto del país, pero en la práctica esto siempre tiene correlato en los bolsillos de los chilenos, en los presupuestos de las familias. Si un país está creciendo 2% al año con esta triste baja que nos hizo el Fondo Monetario Internacional de la expectativa de crecimiento 2025, quiere decir que muy probable, o es poco probable más bien, que ese presupuesto familiar crezca a final de mes o a final de año, de que esos papás tengan un poquito más de lucas para ayudar a sus familias. Y al final los papás, ¿por qué quieren ganar más? ¿Por qué quieren sacar adelante a sus familias? Queremos saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Network Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Oye, nos quedan algunos minutitos, 8 o 9 minutitos, nos dice aquí Cristóbal Cortés, que es el verdadero sensor del tiempo. Y yo quería plantear dos cosas que son distintas. La primera tiene que ver con la reducción de ministerios. Hoy día estábamos con nuestro alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián ahí conversando sobre el Estado Unitario, el Estado Federal. Y hay muchos ministerios, no me quiero poner el parche ante la herida, pero aquí todos nosotros estamos de acuerdo que hay que disminuir el número de ministerios. El Estado de Chile nunca ha sido más grande que hoy en cantidad de ministerios, de servicios, con funciones muchas veces repetidas, son tan grandes que hay que tener un ministerio para coordinarlos, y como si eso fuera poco, siempre uno podría decir, oye, ¿por qué en economía no está tan bien minería? ¿Por qué no está tan bien energía? Oye, el presidente Piñera nombró a Llobet ministro de energía y minería, podríamos unirlos, bienes nacionales con vivienda, o sea, se podrían hacer cosas. Sin embargo, hemos visto ejemplos internacionales en que han podido disminuir el número de ministerios muy rápido. Ejemplo, Milei cortó muchos ministerios. Ejemplo, Trump acaba de eliminar la Secretaría de Educación hace algunas semanas atrás. Pero son casos de estados federales, es decir, en que muchas de las atribuciones de esos ministerios están radicadas aguas abajo, ¿cierto? En el caso de Argentina, la labor educacional está radicada en las provincias y no en el gobierno nacional. Entonces, por tanto, entre comillas, no tener ministro de educación o eliminarlo no es tan relevante porque el 99% de la pega está en las provincias y no en el ministerio. Cosa distinta en Chile, que casi que los sueldos los paga directo el ministerio. Lo mismo pasa en Estados Unidos, se elimina la Secretaría de Educación, pero también está radicado a nivel de estados. Entonces, sabiendo que la realidad chilena es distinta, ¿cómo uno podría avanzar en esa disminución de ministerios? Simplemente, porque yo no me la compro tanto de nombrar los biministros o triministros, eso lo único que te ahorra es un sueldo. Cuando en verdad lo que tienes que eliminar son seremías, son asesores, son... esto no estoy pensando, por favor, esto no es personas, es cargos, eliminar cargos. No es que uno dice quiero eliminar al chofer, no, lo que quiero es que no haya cosas repetidas, lo que quiero es que bienes nacionales podría estar conviviendo y ser un solo ministerio, y eso es mucho más ahorro que tener un solo ministro, porque el solo ministro te ahorraste cierto monto al año, pero no es marginal. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro Iriarte?
Yo creo que el problema de Chile es que tiene una sociedad del siglo XXI altamente digitalizada y altamente dinámica en su día a día, y tiene un Estado que responde a patrones del siglo XIX.
Claro.
Un Estado inspirado en poco menos que la administración Borbón de España, ministerios, secretaría, muchos...
cuadros del presidente en todos los lugares.
Muchos saludos, muchos retirarse el sombrero, mucha pleitesía, mucho vocativo, mucho precedente para efectos de sentarse en la inauguración de no sé qué cosa. Y eso tiene además aparejado, primero es la estructura del siglo XIX, la burocracia del siglo XIX, pero además tenemos las dinámicas de lo que podríamos llamar los spin-off, estas como series que nacen a partir de otras cosas, que tiene que ver con la contratación pública entendida ya sea como una un vástago de la socialdemocracia como mecanismo de control social por la vía del empleo público, o derechamente por una forma de ejercer control político sobre la sociedad. Entonces, cuando tú mezclas estas dos cosas, la burocracia del siglo XIX con este afán de control de la actividad social, pública, ciudadana, por la vía de los funcionarios, tienes la tormenta perfecta. Y si vas...
Mira, tú dijiste un dato de muchos vocativos aquí, cualquiera que haya ido a alguna actividad de Estado empiezan, queremos saludar al señor no sé cuánto, a la señora no sé cuánto. Me metí rápidamente a ver el reglamento ceremonial público. Y quiero decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5 páginas solo de el orden, el presidente del Senado, después todos los ministros, después los embajadores, los comandantes en jefe, los subsecretarios de Estado, después presidente de la Corte de Apelaciones, el presidente de los partidos políticos, los consejeros regionales, los concejales, el director de servicio electoral, el presidente de la República, el director de servicio de puesto interno. Oye, espérate, al final vean, cónsules, segundo secretario, para terminar con los oficiales generales de las Fuerzas Armadas, general de Carabineros, oye, tesorero regional, oficial de las Fuerzas Armadas.
Este es mi punto.
Oye, 5 páginas de precedencia. Bueno, estos son algunos de los problemas que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo se puede cortar algo? ¿Qué le gana Matei, Kass, Kaiser? Sí. Cualquiera de los que ha dicho desde una motosierra o una tijera de podar. ¿qué se puede hacer?
Yo aquí creo que lamentablemente se necesita el Congreso y tienes que pasar una reforma profunda porque aunque tú dijiste no es de persona y ocupaste una expresión correcta que es de cargo, eso implica que hay que hacer un análisis objetivo. Hay cuántos cargos, cuántas plantas, cuántas contratas, cuántos honorarios no se justifican o no se necesitan derechamente.
Ricardo, tú has dicho varias veces hay que modernizar el Estado. ¿Qué se puede hacer?
O sea, hay que modernizarlo desde muchas vías. Por ejemplo, también hay temas de que el funcionario público es muy difícil de despedir. Ya hay funcionarios públicos muy buenos que hacen muy bien su trabajo, pero también hay funcionarios que no merecen estar ahí, y que el jefe de servicio o el ministro quiere cambiarlo por otra persona. Por lo tanto, también flexibilizar el despido en el servicio público es algo muy importante. Ahora, una cosa adicional, yo creo que quiero que volvamos a lo básico un segundo, que es el concepto del costo oportunidad. O sea, imagínate lo que podemos hacer con la plata que nos ahorramos en ministerios o servicios que podemos dejar de financiar. Vamos a un ejemplo. Uno dice, ¿sabes qué? Yo tengo el Ministerio de Hacienda, tengo el Ministerio de Economía, pero también tengo el Ministerio de Agricultura. Chuta, las funciones del Ministerio de Agricultura no las puede tomar el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, también tenemos el Ministerio de Minería, bueno...
Pero eso y
no,
todos los servicios para abajo, ese es el problema.
¿Eso no lo puede tomar otro ministerio? Yo creo que sí. Acuérdate también, en el tema de la agricultura tenemos la SNA, o sea, también tenemos el sector privado organizado con el cual podemos hacer una serie de políticas e iniciativas. Pero el punto es lo que podemos hacer con esa plata. O sea, ¿qué prefiere el chileno? ¿Qué creemos que prefiere el chileno? ¿Preferimos tener menos listas de espera, pero también menos ministerios? Yo creo que sí, ¿cierto? O sea, la salud está primero, la educación está primero, más allá de los 25 ministerios que tenemos. Entonces, mi punto es que los próximos gobernantes, el gran gobernante, los grandes políticos, pueden lograr mucho diciendo, ¿sabes qué? Esta plata yo la voy a ocupar en otra cosa. Yo estoy seguro que si uno hace la encuesta, quizá hay empresas, la academia nos puede ayudar, la gente prefiere un gasto público mucho más enfocado en pocas necesidades.
Exacto.
Que muchas.
Exacto.
Entonces, si priorizamos vivienda, salud, pensiones, ¿cierto? Educación. Bueno, pero tenemos mucho más ministerios que eso. Yo creo que no los contaríamos entre los tres, todos. Entonces, ahí va el punto. El costo de oportunidad del dinero es muy alto. Y las necesidades de los chilenos son más importantes que el crecimiento ineficiente del Estado. Los grandes políticos, los grandes hacedores de política pública van a ser los que van a tomar este presupuesto y lo van a invertir de buena forma.
Y ahí solo muy rápido, pero cambiar la forma, Julio. Ustedes dos que trabajaron en el Estado... No puede ser un criterio de medir el éxito que te gastes todo el presupuesto y que te lo gastes como sea, que te lo gastes.
Está incentivo perverso.
Podemos repetir las historias hasta el final. Obras públicas comprando maquinaria cada dos años en las regiones, la Junge haciendo seminarios en diciembre. Si podemos repetir todos los ejemplos.
Y los cócteles. Los mejores cócteles son de diciembre porque hay que gastarse el presupuesto.
Ahí hay que hacer un cambio profundo. El cambio debería ser el uso eficiente de los recursos. Sí, me tomo lo que dice Ricardo. Y qué maravilloso sería que aquellos ministerios o reparticiones que logran ejecutar lo que tienen que hacer administrando eficientemente el dinero, en vez de castigarlos quitándole el dinero, se abriera una glosa, se les traspasara eso como saldo de caja para el año siguiente, si le dijera usted puede ocupar esto en, voy a inventar, mejorar la sala de atención público, contratar un servicio de limpieza X, pero también generar responsabilidad. Si el problema es que en la práctica nadie se hace responsable. Sí.
Así es.
Otra cosa que hay que mejorar, propongo.
Nos quedan 30 segunditos.
30 segundos. El sistema de alta dirección pública es fundamental para mejorar la gestión del Estado. Hoy día tenemos una alta dirección pública, la cual el despido de esa persona está muy influenciado por la política, por el presidente de la República. Nosotros lo que tenemos que hacer es dotar a los servicios de buenos indicadores, y si el servicio o el director está cumpliendo de buena forma esos indicadores, entonces su permanencia está relativamente asegurada.
Claro. Ese cambio también ya llegan y simplemente después de haber hecho procesos largos para seleccionar gente, cambia el gobierno y los despiden.
Vale plata.
Y vale plata. Bueno, en fin, nosotros nos vamos. Fue una gran conversación con Ricardo Ruiz de Viñaspre y Álvaro Iriarte. Nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde nuevamente en Enfoque Público. Ahora le damos el pase al rompecabezas. Que esté muy bien. Nos vemos mañana. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.